Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja al Número. Ya esta es nuestra décima semana ininterrumpida con todas las estadísticas y datos de nuestro amado deporte de La Naranja, de nuestro deporte del básquet. Y vamos a inaugurar el primer cuarto con nuestro habitual resumen de lo que pasó en Liga A. En los partidos celebrados el pasado domingo, Instituto, que perdió cómodo local en Córdoba 86-90 contra Gimnasia de Comodoro. Para el equipo ganador, Jonathan Treise, el destacado con 18 puntos y 7 asistencias, seguido de 26 puntos y 8 rebotes de Luis, y 11 puntos, 8 rebotes y 7 pérdidas de Sebastián Vega. Aún a pesar de eso, bueno, pedazo de partido se llevaron los de Comodoro. Para el perdedor se destacaron Luciano González con 20 puntos y 6 rebotes, seguido de Pablo Espinosa con 10 puntos y 8 tableros, y Gastón Whelan, 19 puntos y 6 asistencias. En el partido de que Obras le ganó como local en el Templo del Rock 80-73 a Quimsa, que por cierto estaremos hablando que Silvio Santander cumplió 250 partidos al frente del equipo santiagueño. Para el ganador, para Obras, se destacó Anderson, partidazo con 24 puntos y 14 rebotes. Añadido 13 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias de Pedro Barral y 3 de 6 de triples de Baluzzi. Y para el perdedor, otro partidazo de Leo Mainoldi, 22 puntos, 8 rebotes y 3 de 9 en triples. Y destacado también Brusino, 17 puntos y 4 asistencias. En cuanto a los partidos del domingo, en la banda, Olímpico, que le ganó 81-71 a Libertad. Para el ganador se destacaron Iván Basualdo, 16 puntos y 5 rebotes, seguido de Emiliano Basabé, 12 puntos y 8 rebotes, Jonathan Machuca, 10 puntos y 11 de Karel Guzmán. Y para el perdedor, 18 puntos y 11 rebotes de Eric Thomas, seguido de 22 puntos con 10 de 11 en dobles para Cuello y 9 puntos y 8 rebotes de Kelly. Quilmes, que le gana en Mar del Plata 76-65 a Argentino de Junín, los dos equipos urgidos en la tabla. Para el ganador, Frazier, 23 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Y ojo acá, Lucas Ortiz, 17 puntos, 5 rebotes y 4 de 9 en triples. Muy buen partido de Lucas Ortiz. Y 13 puntos y 5 rebotes de Basirani. En cambio que para el perdedor, 16 puntos y 8 rebotes de Black, 14 de Joseph, 13 de Cangelosi y 6 puntos y 8 rebotes de Gastón García. En Corrientes, San Martín, que le gana 90-84 a Estudiantes de Concordia. Para el ganador, 22 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias de Roberts. Pedazo de partido se mandó Lee Roberts. Fagiano, 19 puntos, 3 de 6 en triples, 10 puntos y 9 rebotes de Slava y 14 puntos de Harris y 10 puntos de Hicks. En cambio, para el equipo de Concordia, 23 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias de Gamboa, 13 puntos y 4 asistencias de Vildosa y 15 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias de Martín Leiva. Y en el destacado del domingo, no podemos no nombrarlo, partidazo Ferro, que le gana en Caballito 106-69 a San Lorenzo, que le propinó su peor derrota en lo que es la corta historia de San Lorenzo en Liga Nacional A. Estamos hablando de temporada 85 más desde 2015-2016 en adelante. Para el perdedor, José Vildosa 14, Tucker 12, 11 más 5 de McGinnis. Pero destaquemos todo lo que hizo el equipo verdolaga. 17 puntos, 17 rebotes y 4 asistencias de Fierro, seguido de 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 4 de 6 de triple de Cosolito, 15 puntos, 4 rebotes, 12 asistencias de Holloway, 16 puntos, 7 asistencias de Mazzarelli y 16 puntos y 6 rebotes con 1 de 2 de triples de Mitchell. A todo esto, Fierro tuvo 48 rebotes de equipo, una animalada. Y vamos con el resumen habitual de las acumuladas de Liga Nacional A. En goleadores por promedio, Luciano González sigue primero, Chusito, con 19,1. Seguido de Jaciel Rivero, el de Boca, tiene 18,1. Nicolás Wiggins, de Argentina de Junín, 17,1. Michel de Ferro, 17. Michael Hicks, 16,7. Michael Cuello, 16,1. Por cuanto a goleadores totales, Luciano González 517, Jaciel Rivero 488, Charles Mitchell 460, Michael Hicks 452, Martín Cuello 451 y Eloy Camacho Vargas 447. En cuanto a rebotes por promedio, casualmente Eloy Vargas 9,9, seguido de Lee Roberts 9,4, Charles Mitchell 9,3. En cuanto a totales, es Eloy Vargas primero con 277, seguido de Mitchell 252 y Eric Anderson 240 y Fierro con sus 17 rebotes 227, Lee Roberts 226, Martin Leiva 220. Vargas lidera el tabla por promedio de rebotes defensivos con 7,2, Lee Roberts 6,6, Charles Mitchell 6,3. Ofensivos por promedio, Damián Tintorelli 3,1, Eric Anderson 3 y Charles Mitchell 3. En cuanto a rebotes defensivos totales, Eloy Vargas 203, Charles Mitchell 170, Alexis Salzener 154, rebotes ofensivos, Mitchell 82, Anderson 79 y Vargas 74. Asistencias por promedio, Leandro Vildosa 6,5, Nicolás de los Santos 6,1, Pedro Barral 6. En cuanto a totales, Vildosa 189, Nicolás de los Santos 152, Pedro Barral 143 y Alejandro Constant 141. Luz Cafagiano todavía está muy de atrás con 130. Tapones, Matías Bortolín 1,4 de promedio, mismo promedio para Sam Clancy y 1,3 Eric Anderson. En totales, Sam Clancy 37, Eric Anderson 33, Matías Bortolín 32. En robos tenemos que Gastón García por promedio 2,8, Leandro Vildosa 2,2, Adrián Bocha 1,8. Por totales, Gastón García lidera la tabla con 81, seguido de Leandro Vildosa 64, cierra el podio Adrián Bocha con 48. En triples convertidos por promedio tenemos que Donald Sims 3,3, Lucas Ortiz 3, Facundo Piñero 2,8 y Santiago Scali, Leo Mailoli 2,7. Por totales, Lucas Ortiz 77, Santiago Scala 74, Donald Sims 73, también 73 Leo Mainoldi y Luciano González 72. En porcentaje de triples, Donald Sims 51, Agustín Ambrosino 48,6% y Maximiliano Stanic 48,4%. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín 68,5%. Cristian Amicucci, 68. Tayabek Galitzi, 65,4. Y en cuanto a porcentaje de tiros libres, Donald Sims, 91,2. Juan Brusino, 90,2. Guido Mareño, 89,3. Jonathan Machuco, 89. Y Paolo Quinteros, con pesa sus 40 pirulas, 57,65. 87,7. En faldas personales, por promedio, Fernando Martina, 3,8. Martín Leiva, 3,5. Sebastián Morales, 3,4. En cuanto a faltas recibidas, Martín Leiva sigue liderando la tabla con 5,6 de promedio, seguido de Jaciel Rivero 5,6, Damián Tintorelli 5,3. ¿Quieres saber cuánto tiene de faltas recibidas en total? Por total, Martín Leiva 158, Jaciel Rivero 152, Devon Scott 130. Hasta acá lo que son estadísticas de Liga. Vamos a rápidamente a resultados de Liga Argentina. Por Conferencia Norte, Ameguino 122, Central Ceres 98 y por Conferencia Sur, Gimnasia La Plata 64, Tomás de Roca Mora 58, Chivilcoy que le gana de visitante a Parque Sur 92-70, Atenas de Carmen de Patagones pierde 76-71, Centro Español de Plotier 102-76 a Ciclista de Junín y Platense que le gana 60-53 a Deportivo Viedma. Vamos entonces rápidamente a lo que son las estadísticas acumuladas de Liga Argentina. Goleadores, tenemos que por promedio Herbal de Pietro 19,9, John Thomas 19,5, Alejo Crotti 18,5. Por total, Corbin Jackson 719, Tarrell Brown 702 y Herbal de Pietro 675, Hooper 664, Ratio 639, Trevon Young 630. En rebotes por promedio, Corbin Jackson 11,8, Lisandro Ratio 11,4, Jaquan Walters 9,8. En totales, Corbin Jackson 459, Lisandro Ratio 398, ya se está a dos de asegurarse tranquilamente los 10 rebotes por partido de liga regular. Kelvin Caraballo, 336. En cuanto a asistencias por promedio, Rodrigo Gallegos, 8,8. Alejo Barrales, 6. Milton Vitar, 6. Esos son los promedios. En cuanto a asistencias totales, tenemos que Rodrigo Gallegos, 334. A casi 100 asistencias, Alejo Barrales, 235. Faltando un partido para terminar la liga regular. Damián Palacios, 219. Pablo Luna, 206. Y Milton Vitar, de Ceres, 203. En tapones tenemos que por promedio Corbin Jackson, de ciclista, 2,1. Kevin Caraballo, 1,6. Y Joshua Morris y Christopher Hooper, 1,5. En cuanto a totales, Corbin Jackson, 82. Kelvin Caraballo y Christopher Hooper, los dos, con 56. Y Lotan Anuokwo, el nigeriano de Tener Carmen de Patagones, 55. En robos, Mancilla primero en promedio con 2,5. Andrés Lugli, 2,4. Rodrigo Gallegos, 2,1. Por totales, Lugli, 93, de Estudiantes de Olavarría. Rodrigo Gallegos, de Banda Norte, 78. Kelvin Caraballo, de América, 72. Y por cuanto a... por promedio, Luis Mancilla, 3,2, Patricio Rodríguez, 3,1 y Lautaro Fraga, 2,6. Por porcentaje de triple, por triples totales, Patricio Rodríguez, 122, muy cómodo, seguido de Lautaro Fraga, 100, Rigorio Echeverri, 97, Mario Sepúlveda y Matías Cuello, 93. En porcentaje de triples, Tomás Ligorria, 49,3. Mariano García, 49, y Donovan Marshall, 46,6. En cuanto a porcentaje de dobles, Marco Lucci, 71,5, Corbin Jackson, 67,3, Juan Aveiro, 66,2, y Jonathan Torres, 66,1. Y en porcentaje de libres, Javier Ledesma, que todavía veterano del Progreso, 89,2, seguido de Pedro Franco, de Deportivo Vietnam, 89,1, y cierra el podio Emiliano Agostino de Atena de Carmen de Patagones con 88,5. No se vayan, hacemos una pausa y ya regresamos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con nuestro programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, que es mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es el Twitter del programa, con el hashtag La Naranja en Números, y la página web de www.worldhoopstats.com, y obviamente con el repositorio de programas en iVox.com. Vamos a inaugurar en nuestro segundo bloque con lo que las perlitas de Liga. En la victoria de Comodoro contra Obras el viernes pasado, Jonathan Dreyse llegó a 753 partidos jugados en Liga A, dejó atrás a Marcos Aglietti, 752, y bueno, Marquitos, y alcanzó a Esteban de la Fuente como 18º en la tabla histórica de presencias. Ahora en cuanto al sábado, bueno, tenemos que el partido entre Boca e Instituto, Daniel Rodrigo fue el cuarto árbitro en alcanzar los 1.100 partidos dirigidos en Liga Nacional. Ojo que estos registros son sin contar Super 20. Primero, Alejandro Chiti, 1.195, pero contando Super 20 ya tiene 1.221. Segundo, Pablo Esteves, 1.141. Y tercero, Fernando Sampietro, 1.137. Por cuanto a lo que fue el domingo, en la visita de Instituto contra San Lorenzo, Gastón Whelan jugó su partido 300 en Liga Nacional A. Luciano González, 12 puntos para la visita de Instituto a San Lorenzo, para pasar 4.000 puntos en su carrera en la máxima categoría. Acumula 4.006 en 348 partidos, sin contar el último partido. Santiago Scala, 12 puntos en la visita de Instituto contra San Lorenzo, también en el mismo partido, también pasó los 4.000. Sí, los dos compañeros de equipo, los dos pasaron los 4.000, acumularon 4.004 en 468, obviamente sin contar la de ayer. Con 4 triples para la victoria de Libertad de Sunchales contra Quimsa, Ariel Sago superó su récord en Liga Nacional, 4 veces había llegado a 3. Además pasó los 100 en su carrera, ahora tiene 101. Los 20 puntos de Agustín Ambrosino en la victoria de Estudiantes de Concordia sobre Regatas es nuevo récord en su carrera en Liga A, su marca anterior 11, dos veces. Su promedio 3,4 en 68 partidos jugados. Y con 14 puntos en la visita de Argentino de Junín a Bahía, Jonathan Slider superó la barrera de los 2.000 en Liga A. Acumula 2.005 en 301 partidos jugados. Y en cuanto a ayer, con 19 puntos en la victoria contra Estudiantes, Lucas Fagiano quedó como único tercero entre los goleadores de San Martín de Corrientes en Liga A. Con 1.387 dejó atrás a Reinaldo García Zamora con 1.368. Los dos de arriba, Jeremiah Wood con 3.668 y Matías Lescano, quien se retiró, tiene 1.769 para el equipo correntino. Y con lo que comentaba anteriormente, la derrota por 37 puntos de 106 a 69 de San Lorenzo contra Ferro es la mayor diferencia en contra que sufrió San Lorenzo por Liga A. Su marca anterior, esto no lo había dicho, fue de 31, 84, 53 contra Libertad de Sunchales por la Liga 2016-2017. Bueno, acaba de finalizar la etapa regular de la Euroliga con una definición atrapante donde 7 equipos tenían la posibilidad de clasificar en los últimos 3 lugares. Luego de una previa intensa con muchas esperanzas y nervios, al cierre de la primera jornada ya estaba todo definido. Luego de la derrota de Baskonia ante CSKA y la de Armani Milán frente a Anadolu Efes, sumado a la victoria de Panathinaikos como local en el OAKA en Atenas contra Buducnost y la victoria de Žalgiris en Madrid, se produjeron los siguientes resultados. Los griegos se aseguran la sexta plaza, Baskonia, los vascos, se aseguran la séptima y Žalgiris la octava y última, por lo que Maccabi Tel Aviv, Milán y Olympiacos se quedan sin opciones antes de jugar sus respectivos encuentros el viernes. Los 8 equipos que forman parte entonces de los playoffs, midiéndose, estamos hablando de cuartos de final, mejor de 5, y semifinal final, final por partido único. Los cuartos final entonces tienen los siguientes cruces: Fenerbahce juega contra Žalgiris, CSKA contra Baskonia, Real Madrid contra Panathinaikos y Anadolu Efes contra Barcelona. Recordemos que los 4 equipos citados en primer lugar de cada enfrentamiento, que son aquellos que finalizaron del primero al cuarto lugar, cuentan con ventaja de campo, por lo que jugarán los dos primeros partidos en su cancha, mientras que el tercer partido y el cuarto, si fuera necesario, se jugarán en cancha de los equipos citados en segundo lugar. Del quinto al octavo puesto. De ser necesario un quinto en cuarto, la localidad la tendrá los primeros. Fenerbahce, CSKA, Real Madrid y ANWF los cuatro primeros lugares. Los partidos de playoff, las fechas arrancan el martes 16 y miércoles 17 de abril. De esta manera, las series se juegan en dos tandas. Dos de las series se llevan a cabo 16, 18, 23 y 25 de abril y 1 de mayo, de ser necesario. Y las otras dos, el 17, 19, 24, 26 de abril y 1 de mayo, de ser necesario. La Final Four, entonces, recordemos, se va a jugar en Vitoria el 17 y 19 de mayo. 17 a las semifinales y 19 a la final. La Euroliga anunció de las fechas de cara a la temporada que viene, que recordemos tendrá un cambio, ya que dado que se incorporan Bayern Múnich y ASVEL, Villeurbanne de Francia, se amplía la participación de 16 a 18 equipos. Adecuándose a este nuevo formato, se anunció que la primera jornada de la etapa regular comenzará el 3 y 4 de octubre de este año y la última será entre el 9 y 10 de abril de 2020. Los playoffs se jugarán en dos semanas, entre el 21 de abril y 6 de mayo de 2020, mientras que el Final Four se jugará entre el 21 y 24 de mayo del mismo año, una semana después de lo habitual. Para cumplir con este calendario, que por cierto es muy exhaustivo, que no se atrasa más que una semana a pesar de la incrementación de equipos, se van a realizar hasta 7 jornadas dobles. Pero en estas va a haber un cambio. En dos de las 7 jornadas se juegan 2 consecutivos en casa y 2 consecutivos fuera. Entonces, hasta cierto punto ahorran viaje. En los otros 5 se va a mantener el formato de 1 casa y otro fuera. Y a propósito, con respecto a playoff, recordemos que ya se definieron las fechas de playoff de Liga Argentina. Recordemos que la Liga Argentina juegan 28 equipos, de los cuales playoff clasifican 24, 12 por conferencia. La primera ronda la van a disputar los días 19, 21, 24, de ser necesario 26 y de ser necesario 28 de abril. Los octavos de final, es decir, los cuartos de conferencia, 3, 5, 8, 10 de ser necesario y 12 el quinto de ser necesario. De 3, 5, 8, 10 y 12 de mayo. La semi de conferencia, los cuartos de final de la liga, 17, 19, 22, 24 y 26 de mayo. Semifinales, es decir, la final de conferencia, 31 de mayo, 2, 5, 7 y 9 de junio. Y la final, para definir el título, 14, 16, 21, 23 y 26 de junio. Vamos a unas riquísimas golosinas y una cortina musical. Y ya volvemos con La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y después de unas riquísimas golosinas y de nuestro entretiempo, comenzamos con nuestro repaso habitual de NBA, pero en este caso para darles las felicitaciones a los miembros del Salón de la Fama de la clase 2019 del Naismith Basketball Hall of Fame. Entre los nombrados para esta camada, Al Attles, coach de los Warriors, que salió campeón de la NBA en el año 75, también jugó y también fue miembro del consejo directivo de los Warriors. Karl Brown, 5 veces All-Star de la NBA, campeón de la NBA en el año 62. También otro de los nombrados, otro de los entronizados, Chuck Cooper, que ni más ni menos fue, junto con Earl Lloyd y Nat Clifton, los primeros afroamericanos drafteados por un equipo de NBA y que rompió la barrera de color en la temporada 50-51. Vlade Divac, el serbio, una vez All-Star NBA, 2 veces campeón mundial de la FIBA para Yugoslavia, 13.398 puntos y 9.362 rebotes en 1.136 partidos. Bill Fitch, que salió 2 veces coach del año en la NBA, condujo a los Celtics al campeonato de la NBA del año 81 con unos imberbes... Larry Bird y Kevin McHale. Bobby Jones, 11 veces el NBA All Defensive Team, el mejor equipo defensivo de la NBA, 5 veces miembro de NBA All Star, mejor sexto hombre en la temporada 82-83 y campeón en la NBA en la temporada 82-83 con Philadelphia 76ers. Sidney Moncrief, Squid, 2 veces jugador defensivo del año, 5 veces mejor equipo defensivo, 5 veces NBA All-Star, 11.931 puntos de las estadísticas que me acuerdo de él. Jack Sigma, el padre de Luke Sigma, que está jugando ahora en Alemania, mejor equipo defensivo en la NBA en el año 82, 7 veces All-Star, campeón de la NBA en la temporada 78-79 y 17.000 puntos y 10.816 rebotes. Muy buen rebotero era. Teresa Weatherspoon, de los primeros 7 años de la WNBA, 2 veces mejor jugadora defensiva de la WNBA, 5 veces All-Star, 1.264 puntos, 1.336 asistencias, llegó a liderar la asistencia de la liga en el momento de su retiro. Paul Westphal, 5 veces equipo, 5 veces All-Star, campeón de la NBA 74, 12.809 puntos. Y el equipo de Tennessee, Anai, de la temporada 57, 58, 58, 59, que ganaron 2 campeonatos consecutivos de la NAIA cuando todavía había segregación racial. Y la Wayland Baptist University, que ganó 10 campeonatos nacionales de la AAU y que tuvo una racha invicta de 131 partidos entre el 53 y 58. Vamos rápidamente con los destacados. Giannis Antetokounmpo, 30 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 3 bloqueos en el partido que jugó Milwaukee contra Atlanta. En el partido de Houston contra Phoenix, James Harden, que a todo esto ya se aseguró 36 puntos por partido. 30 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias y 5 de 6 de triples, seguido de 22 puntos y 13 rebotes de Clint Capela. Sacramento contra New Orleans Pelicans. Para Sacramento, De'Aaron Fox, 24 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias y 3 robos. En cambio que para New Orleans, Ian Clark, 31 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias con 2 robos y 2 tapones. Y Jahlil Okafor, 23 puntos y 14 rebotes. Karl Anthony Towns, el dominicano, para Minnesota, para Oklahoma City, 35 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 13-14 de tiro de campo. Kentavious Caldwell-Pope, de los Lakers, contra Utah, 32 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Elfrid Payton, New Orleans, para Sacramento, 26 puntos, 6 rebotes, 14 asistencias y 3 tapones. Y Damian Lillard, 30 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en el partido que Portland jugó contra Denver. Y, por cierto, vamos a unas perlitas de NBA. Tenemos que... Russell Westbrook promediará un triple doble por tercer temporada consecutiva. Todos los restantes jugadores de la NBA combinados tuvieron una única temporada. ¿Quién fue? Oscar Robertson en la temporada 61-62. Como dije anteriormente, James Harden se devendrá justo el sexto jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 35 puntos por partido en la temporada. Los otros fueron Will Chamberlain, que lo hizo 5 veces, Michael Jordan 2 veces, Elgin Baylor, Rick Barry y Kobe Bryant, cada uno de ellos una vez. Los Sixers alcanzaron las 50 victorias en temporadas consecutivas por la primera vez desde que registró 7 de esas temporadas en fila desde la 79-80 al 85-86. D'Angelo Russell hizo al menos un triple en cada uno de sus últimos 60 partidos, la mayor racha en la historia de los Knicks por 23 juegos. Los Chicago Bulls tuvieron 17 partidos por 20 o más puntos esta temporada. Sí, la mayor cantidad de derrotas por paliza en una sola temporada en la historia del equipo. Dirk Nowitzki, que atrapó su rebote defensivo número 10.000. Que se convirtió en el quinto jugador de la historia de la NBA en alcanzar esta marca, junto con Kevin Garnett, Karl Malone, Tim Duncan y Robert Parrish. Entendamos que en la NBA los rebotes defensivos fueron oficialmente registrados en la temporada 73-74. James Harden ya tiene 57 partidos con al menos 30 puntos esta temporada. El único jugador desde la fusión ABA-NBA en la temporada 76-77 con la mayor cantidad de esos partidos en una temporada fue Michael Jordan, que lo hizo 2 veces. Damian Lillard anotó su triple número 1500 el domingo. Lillard es el tercer jugador más rápido en la historia de la NBA en alcanzar esa marca y lo hizo en tan solo 548 partidos. Los dos jugadores que cumplieron esa meta en menos partidos fueron Stephen Curry, 477, y su compañero Klay Thompson, 517. Andre Drummond ahora ya tiene 18 partidos con al menos 20 rebotes esta temporada. Los únicos jugadores desde la fusión ABA-NBA con más de esos partidos en una sola temporada fueron 4 veces el gusano Dennis Rodman y una vez cada una Moses Malone y Kevin Willis. Andre Drummond va a ser el primer jugador en promediar al menos 15 rebotes por partido en temporadas consecutivas desde que Dennis Rodman lo hizo en las temporadas 96-97 y 97-98, ambas para Chicago. El Houston apenas es el cuarto equipo de la historia de la NBA en ganar 4 partidos consecutivos por 24 o más puntos. Los otros fueron los Bulls del 90-91, los Rockets de la 92-93 y los Bulls de la 95-96. James Harden es el tercer jugador en la historia de la NBA en promediar 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por partido en temporadas consecutivas. Los otros son Oscar Robertson y Michael Jordan. Ayer, un día como ayer, en 2017, Russell Westbrook rompió la barrera de Oscar Robertson de mayor cantidad de triples dobles en una sola temporada. Westbrook tiene 50 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias. El partido del domingo. Que eso lo rompió junto con un triplazo de 12 metros. En un día como ayer, también en el año 78, George Gervin anotaría 63 puntos en su juego final de temporada pasar el récord de Vic Thompson por el récord de anotación por el mayor anotador en la NBA en esa temporada. En aquel entonces era por promedio 27,22 contra 27,15. Miren esos. Todavía se definía por promedio. Más temprano ese mismo día, Thompson había metido 73 puntos en su temporada final para pasar al frente. Y un día como ayer, en el año 80, Magic Johnson se convirtió en el primero y todavía único jugador en la historia de la NBA en anotar un triple doble en cada una de sus primeras 2 temporadas en su carrera en playoff. Vamos a una publicidad y a unas... obviamente riquísimas golosinas. Y ya regresamos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones: en Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En números, y antes que nada me gustaría agradecer a un colega nuestro, a Nacho Miranda de Corrientes, para ya que le pude, digamos, ayudar con estadísticas algo más que avanzadas para una nota de nuestros colegas españoles de basket.es. Los fanáticos del básquet se deleitan por las volcadas furiosas, los triples espectaculares y los pases lujosos. Las estrellas como James Harden, Kevin Durant o LeBron James llenan los tabloides y alimentan asiduamente las redes sociales con sus excéntricas jugadas. Todos los conocen, todos lo aman. Son las vedettes, las figuras que seducen al público y los que venden boletos. Pero también hay otro tipo de jugadores, aquellos obreros que realizan el trabajo constante y silencioso, día a día y noche tras noche sin que nadie lo note. Los entrenadores los reconocen, los valoran y saben que es menester su participación, ya que sin ellos las franquicias caerían como fichas en un juego dominó. Desde tomar una falta ofensiva, colocar un bloqueo o recuperar una pelota, su rol es clave e igual de importante que el de su compañero estelar. En la NBA, dichos aportes son conocidos como estadísticas de hustle, estadísticas de lucha. Y en los últimos tiempos, concretamente por lo menos de la temporada 2015-2016, comenzaron a reflejarlos frente a estadísticas de promedios y totales. Así como, por ejemplo, desviaciones. ¿Qué es eso de las desviaciones? Las famosas deflections, que yo creo que se las había comentado la vez pasada. Una desviación ocurre cuando un jugador que está defendiendo redirige de alguna manera el vuelo previsto de una pelota. Si bien dicha estadística no está estandarizada y aparece en los box scores, de los partidos, es un gran parámetro para medir la actividad defensiva. Afortunadamente, la NBA lleva el registro de todos los líderes de este apartado a partir de tres divisiones: el promedio por encuentro, el promedio cada 36 minutos y las desviaciones totales. Aquí, por ejemplo, encabeza la lista Paul George de Oklahoma City Thunder, uno de los candidatos a llevarse el premio al mejor defensor de la temporada. Sus piernas inquietas, la velocidad de sus manos y la envergadura de su cuerpo le permiten ser capaz de defender desde un base hasta un ala pivot y siempre el encargado de parar a la estrella rival que tiene enfrente. Promedia 3,7 desviaciones y en total posee 277 en 74 partidos. Cuando hablamos de balones recuperados, ojo acá, cuando un balón está suelto, es decir, que no está en posición de nadie, se lo considera vivo y puede ser recuperado por cualquiera de los equipos. Normalmente esto ocurre después de que un jugador ofensivo lo pierde, y es ahí donde hay una lucha dividida por quien se apodera de la pelota. se podría decir que uno de los intangibles más vistosos y los fanáticos siempre reconocen a aquellos que se tiran de cabeza a conseguir la caprichosa naranja. En este caso no hablo de recuperaciones hostiles de manual, sino aquellas recuperaciones a las cuales literalmente se tiran a una pelota dividida. Nuevamente, Paul George es el que encabeza la tabla con 2,0 balones recuperados por choque, 151 en total. Con respecto a asistencias tras screen, asistencias tras bloqueo, básicamente alguien obtiene crédito por una asistencia de bloqueo cuando el jugador que sale de pantalla, ya sea con o sin el balón en sus manos, anota como un resultado inmediato de la misma. Esto se produce cuando hay pick and roll directo entre dos integrantes del equipo o cuando uno de ellos sale indirectamente a tirar luego de un bloqueo, generalmente en cada uno de sus intentos. Generalmente, digamos, uno de los jugadores internos. Rudy Gobert, el pívot de los Utah Jazz, es el dueño de las asistencias tras bloqueo, tras cortina, digamos, y promedia 6,0 asistencia de bloqueo por partido, 467 en total. La forma en que los de Salt Lake City, en el que Utah, utiliza al francés es extensiva y constante, puesto que sus bloqueos, tanto directos como indirectos, son claves en el funcionamiento del equipo, sobre todo los pick and roll de Ricky Rubio, Donovan Mitchell, la salida de tiradores como Kyle Korver o Thabo Sefolosha y lo que hace Derek Favors. Impresionante. Faltas ofensivas recibidas. Una falta ofensiva ocurre cuando el jugador que está atacando realiza una acción en una penetración o en una cortina que atenta contra la humanidad del defensor. Si bien es un recurso poco utilizado en NBA, en Europa y América, en el básquet FIBA, aprendieron a dominar dicho fundamento y paulatinamente se está trasladando a la NBA. Para que haya una infracción en un ida al aro del atacante, el defensor tiene que estar quieto, sin mover los pies y fuera del semicírculo. En una pantalla, el atacante tiene que estar utilizando los codos de manera abrupta, colocando la parte baja de la cintura en el cuerpo del rival o moviéndose en el momento de salida de su compañero para que se pite esa transgresión. El fundamentalista de ese movimiento es ni más ni menos que Ersan Ilyasova. El turco es líder en promedio de faltas recibidas por juego, 0.73 cada 3. Total es 0,73, cada 36 minutos 1,44 y en total de la campaña con 46. Blake Griffin es uno de los interiores con buen instinto para defender la fluidez del rival sin necesidad de realizar tapones o ir a buscar el robo. Él promedia 0,42 faltas recibidas. Es muy animal en ese sentido, está segundo en ese apartado. Tiros marcados de 2. Un lanzamiento marcado de 2 disminuye la posibilidad de que dicho intento de campo tenga éxito entre un medio por 2 del valor de tanto, por lo que dicha estadística genera un impacto clave a pesar de que no haya un tapón del defensor al atacante. Precisamente De Milwaukee es el quien capitanea esta estadística de tiros marcados de 2 y su nombre es Brook López, quien ni menos ni menos tiene 15,9 tiros rectificados por partido. Con respecto a tiros marcados de 3, un lanzamiento marcado de 3 disminuye la posibilidad de que dicho intento en campo tenga éxito entre un 0,5 por 3 del valor del punto. Lo mismo, esta misma estadística, pero en versión triple, ¿quién es el destacado? Ni más ni menos que Draymond Green, que promedia 4,8 lanzamientos corregidos de 3 por partido. Y, aunque te parezca mentira, el segundo en dicho apartado es Pascal Siakam, el camerunés, también tiene 4,8. Boxouts realizados. ¿Qué es eso de boxouts realizados? El boxout se da cuando un jugador se posiciona de tal manera que permite ganar una posición superior en su enfrentamiento para obtener una ventaja al intentar agarrar un rebote. Es otro de los tantos fundamentos en que la NBA recién se está dando a conocer y en el que en el resto del mundo, en el básquet FIBA, lo aplican desde tiempos inmemorables. Esto evita que el atacante consiga una volcada o logre una segunda oportunidad para su equipo. Casualmente, el top 3 de los jugadores que encabezan la cantidad de boxouts realizados son extranjeros y militan en franquicias con mucha herencia en el escenario NBA, del escenario FIBA. LaMarcus Aldridge, 9,8 por encuentro, quien a pesar de ser americano forma parte de San Antonio, el equipo más FIBA de la NBA. El segundo es Steven Adams de Oklahoma City Thunder y el tercero ni más ni menos es Yusuf Nurkic. Y por último vamos a hablar del rating total de Hustle. Juntando todas las estadísticas previamente mencionadas, desviaciones, balones recuperados, asistencias de cortinas, tiros marcados de 2 y 3 y box autralizados, la página Cats Stats logró crear un rating final de los jugadores que más aportan en el apartado de lucha por el balón. Finalmente se llegó a la conclusión de que Giannis Antetokounmpo es el de mejor valor en promedio de hustle de 10,32. Seguido a él viene Raymond Green, 8,48. Y detrás de él, con el mismo puntaje, se encuentra Anthony Davis. Y bueno, entonces llegamos al final del programa. En ese sentido, me gustaría poder agradecer tu aporte, Nacho Miranda, y obviamente a la página de basket.es por semejante informe. Y bueno, ese informe fue posible gracias a que le recomendé la página de nba.com/stats en la sección Advanced Stats, y de ahí las Hustle Stats. O sea, lo que tienen de estadísticas acumuladas de la NBA es impresionante, y cada vez las estadísticas avanzadas van avanzando cada vez más. Yo soy Matías Barmat, me pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, la cuenta de la página, hashtag la naranja en números, y la página web www.worldhoopstats.com. Será hasta la próxima.
Uno contra uno.